Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Martes 12 de enero del año 2021. Miguel Ángel Briseño, Mario Carrillo, Toño Rodríguez, un servidor Adal Franco con ustedes. La máquina de Cruz Azul tuvo su primer compromiso en el Guardianes 2021, apenas 8 días después de haber anunciado oficialmente a Juan Reynoso como su entrenador. El resultado, lo perdió la máquina 1-0 en su visita a Torreón. León Lecanda platicó con el técnico de la máquina de Cruz Azul, Juan Reynoso.
Profesor, quisiera preguntarle cómo ha encontrado anímicamente, psicológicamente y físicamente este grupo de jugadores con apenas una semana de trabajo al frente del equipo.
Hola, León, ¿cómo estás? Siendo sincero, no tan mal como la gente visualizaría. Sé que todavía los chicos están dolidos, están con las heridas ahí, no diría a flor de piel, pero están golpeados. Y poco a poco sanándolas y con trabajo intentando revertirlas.
¿Qué tan complejo se vuelve para un entrenador preparar un equipo así para un torneo?
Es la parte más complicada, porque yo no digo falta trabajo, porque el técnico anterior, y no quiero demeritar a nadie, el trabajo de Robert fue muy bueno en cuanto a rendimientos y números. Nos dejó una base importante, una base donde nos ha permitido construir o empezar a construir de acuerdo a nuestra idea de juego, pero sí, es verdad, y no es disculpa. Nosotros tenemos 2 semanas de trabajo, una con Joaquín Moreno y el profe Fer y el Conejo, que fue más un introductorio. Esta semana metimos cargas más altas, pero es como si fuera el primer partido de la pretemporada, donde casi siempre juegas 2 tiempos de 25, 2 de 30, y curiosamente, pero la realidad marca que al minuto 60 se nos acabó la pila.
¿Qué significa para usted, en lo personal, regresar a Cruz Azul, a esta institución?
Yo, y regresar como técnico, más allá del sueño profesional, es un sueño de vida. Es lo que uno visualiza cuando se retira y quiere ser técnico. Pero ese es ahora, llegando. Yo sé que la responsabilidad es mayor, porque el sueño no tiene que terminar ahí. Realmente el sueño es lograr lo que se ha sido esquivo estos años. Y para eso hemos empezado a trabajar ya desde el lunes pasado.
Usted dijo, no podemos llegar a prometer ese campeonato, hay que trabajar para hacerlo, ¿no? Y de repente cambiar un poco el discurso de los entrenadores anteriores, ¿cree que le pueda dar ese plus, profesor?
Sí, no, yo estoy convencido que no solo Juan tiene que estar convencido de esa parte. El cuerpo técnico lo estamos convencido, pero los muchachos, de saber que esta es la oportunidad. Porque es muy, muy sencillo decir, no, pues es una oportunidad más, un semestre más, pero para muchos puede ser la última oportunidad. Creo que eso cambia la perspectiva, ¿no? Sobre eso estamos apuntando.
Y brevemente, profesor, para ya terminar, yo le quisiera preguntar qué tanta paciencia usted le puede pedir a los directivos, ¿no? En cuanto al trabajo, el decir, pues hay que entender que ni siquiera una pretemporada hizo este cuerpo técnico.
Creo que acá hay una parte que son rendimiento o resultados, y otra parte que no es menos importante, pero que ayuda y mucho, es cómo ven el trabajo, cómo ven la convivencia, cómo ven la interacción, y todo se hace, todo se unifica, y creo que ahí viene lo que ellos pueden visualizar de cómo estamos manejando las cosas como cuerpo técnico. Sabemos que lo más importante es rendimiento y resultado, pero bueno, es una suma de cosas, y esperemos contar con el tiempo prudente, porque esto es de tiempo, de poder plasmar lo que uno trabaja en ese rendimiento resultado y poder estar compitiendo arriba, como siempre ha sido la idea aquí en Cruz Azul.
Palabras del técnico de la máquina de Cruz Azul, Juan Reynoso, que dice, no tengo o no recibí un plantel tan mal como la gente creería. Profesor Mario Carrillo, yo vi a un equipo de Cruz Azul jugar deprimido, con tristeza. Físicamente, es cierto, no están a tope, pero es un equipo triste, Mario, triste. Así lo vi yo. ¿Estoy mal?
No, así lo viste tú. Toño, Miguel, ¿cómo están? Los saludo. No es que estés mal, simplemente el partido pasado, ¿así lo viste?
Sí.
Sí, simplemente viste un partido y un equipo que efectivamente no tiene la mano de su entrenador, no tiene ningún entrenamiento. no tiene, sí tiene forma física, sí aprovecha el trabajo anterior, por supuesto, pero en dos o tres entrenamientos no puedes ver absolutamente nada de Juan Reynoso. Simplemente lo que sí te digo es que este equipo está bien armado, es un buen equipo y está bien reforzado, ¿eh? Yo veo un buen equipo Cruz Azul.
¿Qué es lo primero, Miguel Ángel, que tendría que hacer Juan Reynoso para tratar de sacudir a todos anímicamente, de hacerlos despertar y decirles, bueno, ya estuvo, ¿no?
Mira, a mí me gustó que no fue nada radical con respecto al torneo pasado lo que hizo Juan Reynoso de distinto. O sea, inclusive hace una semana hablábamos de la posibilidad de que Corona saliera del equipo, sí. Por ejemplo, refrenda a Corona. Sí. El 11 que pone en Torreón es prácticamente el mismo 11 que manejó Siboldi. A mí me gusta que no entra con brusquedades. A mí me gusta que sigue con la idea, porque con una semana en la institución tienes que entrar a observar primero, antes de tomar decisiones radicales, porque hay muchos valientes que llegan a mover las cosas, a tratar de dar golpes de autoridad de esa manera. A mí me gusta la sobriedad de Juan Reynoso, que sí, el primer mes al menos tiene que ser una labor casi casi psicológica.
¿Coincides? ¿El primer mes? ¿Primer mes?
A ver, te diría los primeros dos, tres meses. A Cruz Azul no le importa cómo termine la tabla regular. Solamente le importa una cosa. Y yo algo muy positivo, sumando a lo que dice Mike de Reynoso. Yo veo una humildad bien auténtica en el técnico de Cruz Azul. Y creo que bajarle un poco la aceleración a todo el drama que hay en la máquina y que va a seguir habiendo por la estructura que tiene Cruz Azul. No creo que hayamos sabido lo último de Billy Álvarez, por ejemplo. Creo que esa humildad, ese perfil bajo, esa sencillez de Reynoso y sensatez sobre todo, le va a venir muy bien a la máquina. Mira, que clasifiquen de la forma que sea. No necesita jugar excelente fútbol en la fecha 2. No iba a pasar en la fecha 1 con dos entrenamientos, como dice el profe. Simplemente que sean medianamente sólidos para la liguilla, eso sería lo mejor que le puede pasar a Reynoso.
Por más que estoy totalmente de acuerdo contigo, Toño, qué triste, Mario Carrillo, qué triste que Cruz Azul, que nos había acostumbrado a las altas expectativas, que es un equipo grande, que tiene, tú lo acabas de decir, un plantel para competir y que tenga que apostar por el perfil bajo, calladitos, no hagamos ruido, como dice Toño, insisto, estoy de acuerdo contigo.
Es el perfil de Reynoso.
Pues jugar ahí sólidamente y lo más que se pueda y con eso... ¿Es así? ¿Apagar todos los reflectores?
Bueno, esa es la personalidad de Juan y así juega, así es él. Y aparte no es descubrir el hilo negro. Este equipo Cruz Azul tienes que ir día a día, al día. Es decir, solo por hoy, solo por hoy. Tienen que trabajar, este equipo es un buen equipo, buenos jugadores, buen plantel, buenos cambios. Tienen que calificar, yo estoy de acuerdo con Toño, por supuesto. Pero sí, mentalmente, Juan tiene que saber que está en un equipo muy grande, en una institución histórica, tiene que calificar y tiene que buscar el mejor lugar. Para eso, estoy seguro, un técnico tiene que tener un poquito de todo. Trabajo de cancha, estrategia, por supuesto, trabajo mental fundamental.
Hay dos opciones, Adal. Irte con las ideas así muy vagas o que están allá en el mundo abstracto o ver la realidad. Cruz Azul viene de un trauma, ¿eh? Cruz Azul viene de un trauma.
De varios.
Pero el de diciembre fue durísimo. Entonces, a mí me gusta la sensatez, esa palabra que usa Toño, para decir, siguen golpeados. La neta es que siguen golpeados. ¿Por qué pedirle que sean superlíderes de la jornada 1 a la 17 cuando después el único objetivo es el mismo y cuenta igual si te metes desde repechaje o si eres primero o segundo de la tabla? Entonces, yo creo que está jugando con sus cartas Juan Reynoso y me parece que lo hace bien.
Te voy a voltear la tortilla, Dal. ¿Qué pasa si traen un tipo de super perfil que ya fuera campeón en el fútbol mexicano, que declare sensacional, que tenga verbo, que meta 4 en la ida de un partido de liguilla? Lo tenías con Siboldi. ¿Y luego qué pasó con Cruz Azul? Absolutamente nada. Yo hubiera dejado a Siboldi, esa es otra historia. Pero si ya contrataste este perfil de técnico, bueno, dale su tiempo para trabajar.
¿Pero no será que entonces están tratando de cambiar la estrategia? Porque hasta hace unos días la opción era Matías Almeida. Bueno, la opción era Hugo Sánchez. Estamos hablando de perfiles de entrenador mediáticamente de muchísimo peso.
Esa es la broma.
Y después se van con otro que no porque no tenga tantos reflectores quiere decir que sea... no tan bueno como los otros, ¿no? Pero quizá es por ahí, ¿no? Decir, pues bajemos la expectativa, pues sí, que nadie espere nada de nosotros, calladitos, y en una de esas damos la sorpresa.
Almeida tal vez se le hubiera exigido ya triunfos desde el inicio.
A Hugo también.
Almeida dijo...
Hay un poco más de comprensión, o como Jamet también.
Almeida dijo, y nos reímos, ya se paró el gigante, ahora va a caminar y después va a correr, y nos reímos de Almeida. Se comprometió desde la primera declaración, eso no va a ser Juan Reynoso. Y es el está bien, es el técnico que contrató Cruz Azul. Tú me hablas de un cambio de estrategia. Bueno, es que por supuesto que no hay un proyecto ahí en Cruz Azul. Apenas lo van a arrancar. Vienen de un terremoto terrible.
Adal quiere de la remontada. No le hables de proyectos.
No, adentro, Adal, solo Dios sabe qué está pasando adentro de la estructura de Cruz Azul. Entonces, pues ahora no les puedes exigir el gran proyecto, por amor de Dios.
Pero a ver, es que Mario, no es que yo quiera resultados inmediatos, Briseño. Es que
siempre los pides, Adal. Pero
estamos hablando de Cruz Azul.
De acuerdo.
Uno de los cuatro grandes, Mario. O sea,
pero hay que ver qué es lo que pasó.
Y la estrategia de la que me hablan ahorita de cambiaron, de rumbo el timones.
No hay estrategia.
Fue Juan Reynoso porque no les alcanzó para pagar la cláusula de Matías Almeida.
¿Al cual?
Porque con Hugo Sánchez parece que fue un teléfono descompuesto, Mario. Exacto. Entonces, ¿hacemos eso? O sea, es un cambio de rumbo porque al viento los llevó para allá.
Sí.
¿Es así?
Pues es que eso es.
Tiene un buen plantel, es un técnico sensato, lo puede hacer bien, tiene que ir al día, sabe de las expectativas, fue campeón Cruz Azul. Fuimos campeones en el 97 con él, con Juan.
Me gusta cuando dices fuimos campeones.
Es que, bueno, es la imagen que tengo yo de Cruz Azul y esa foto.
Sí.
Aquí, esa foto, por ejemplo, es del campeonato de Cruz Azul. Esa.
¿Con tu hijo?
Sí. Se metió a un interescuadras.
Perdón, profe, ya lo voy a decir entre paréntesis. Un libro que el profe nos acaba de regalar a los tres en inglés.
Está en los dos.
Se me acabaron en español, no es por nada. Se me acabaron en español.
From the soccer pitch.
Sí, es análisis nada más. Bueno, en ese análisis te digo que les gustó Juan Reynoso, no les alcanzó para Almeida, no les alcanzó para los demás. Les gustó Juan. Juan es una buena apuesta. Vamos a darle tiempo.
¿Por qué?
Porque es sensato.
O sea, con todo respeto para el profesor Reynoso, Mario. Por eso, pero si fueron a la tiendita y dijeron, ¿para qué me alcanza? Quiero Almeida y Hugo, no te alcanza.
Porque bueno, con menos hizo más. Porque con Puebla tenía poco y logró algo.
Eso es verdad.
Medianamente interesante. Sí. Y es una buena apuesta. Porque aquí va a tener más plantel, mejor plantel, mejores jugadores, mejor todo.
Juan tiene mucho tiempo trabajando de técnico, ¿eh? Eso. Yo no lo ningunearía.
Campeón en Perú.
No lo estamos peluciando para nada.
Campeón en Perú, o sea, trabajó en Cruz Azul.
Otra vez, Miguel, es Cruz Azul.
De acuerdo.
Hay la urgencia de títulos.
Déjame remontarme rápidamente dos proyectos atrás. Ver. Ricardo Peláez, trae a Caixinha. Sí. El proyecto en forma, poco a poco, desde el inicio. Llega a final, pierde.
Pero llegaron a final.
Correcto. Bueno, aquí acaba de empezar el torneo. Acaba de empezar el torneo. Okay. Espéralo tantito. Se corta de manera abrupta el proyecto. Entra Siboldi sin proyecto.
Sin proyecto otra vez.
En el primer torneo no clasifica porque lo toma con 6 jornadas, no puede. Segundo torneo se corta por la pandemia. En el primer torneo completo semifinales. Afuera. Entonces, ¿de qué sirve el proyecto si no le van a aguantar los fracasos?
Adal, tú dices es Cruz Azul. Hay que ver a qué te refieres con Cruz Azul. ¿Es un equipo grande?
Sí, muy grande.
¿Por títulos, por tradición?
Historia,
porque
de
llena
afición, historias,
por de historia,
jerarquía.
Sí. De jerarquía, claro. No. ¿Qué jerarquía va a tener un equipo que no gana en 23 años?
No, por favor.
¿Qué jerarquía tiene un equipo que no gana en 23 años? Historia sí. Historia sí, jerarquía es otra cosa. Jerarquía tiene Rayados, tiene Tigres, tiene América.
¿Te parece que Cruz Azul no tiene jerarquía?
Pues es un equipo que no gana hace 23 años.
¿Pero
pregunto,
te parece
yo,
que Cruz Azul no tiene jerarquía va en el tener? Fútbol mexicano?
Lo que pasa es que el discurso se ha mantenido ahí, pero vean la realidad. Es un equipo que, o sea, Reynoso, para que me entiendan, está tomando las cosas exactamente donde las dejó. Con 8 títulos, hace 23 años, cuando él era jugador de ese equipo. Sí. ¿Qué jerarquía ha construido Cruz Azul en 23
Llevamos
años?
Llevamos hablando toda la semana de un equipo sin jerarquía.
¿Qué jerarquía va a tener un equipo?
Yo te digo que no le faltes al respeto a Cruz Azul.
Y historia, o sea, es una cosa.
Porque para perder finales hay que llegar.
¿Sí?
Y no solamente Azul, el pasado reciente y lo que ha pasado en estos 20 años, sino también para atrás. Porque la historia de un equipo no nada más se forma en 20 años.
Ahora,
mucho tiempo atrás.
La jerarquía la defiendes, quiero pensar, ¿o
una,
no?
Una pregunta,
o solo
Antonio,
la tienes y la tienes
pregunta,
para siempre.
Una pregunta.
¿No defiendes la jerarquía?
Dos ejemplos rápidos. El Real Madrid llevaba más de 20 años sin ganar un título europeo en 1997. Bien. ¿Había perdido su jerarquía?
En Europa, claro que sí.
¿Cómo va a perder el Madrid su jerarquía en Europa por no ganar más de 20 años?
Estamos teniendo diferencias conceptuales.
¿Los vaqueros de Dallas pierden jerarquía en la NFL por no ganar hace 30 años?
Definitivamente sí.
Claro que no.
¿No crees que la jerarquía se defiende? No confundas historia con jerarquía.
Tiene que ver una cosa con la otra.
Es lo mismo jerarquía.
Tiene que ver una cosa con la otra.
¿Y la jerarquía no se tiene que defender?
La jerarquía se defiende, pero no se pierde así de fácil, como tú dices.
A ver, Mario. Es fácil. Han sido 23 años. Oye, fácil no ha sido.
Llega a las finales y se consigue muchos títulos.
¿Cómo declararías tú si hoy fueras el técnico de la máquina? ¿Cómo? Con la humildad que la está llevando Juan Reynoso, tratando de animar la esperanza y la ilusión otra vez y comprometer a llegar a conseguir el título, ¿cómo sería tu declaración como técnico de Cruz Azul?
Sí, y bueno, y cuidando y guardando el respeto para todos,
¿sí?
Yo vengo a ser campeón. Una vez.
¡Ya está!
Nada más lo voy a decir.
¡Es así!
No, lo voy a decir una vez.
¡Es así!
Ahorita, al equipo que vaya, América, Guadalajara, Cruz Azul, que sea.
Si yo no estoy deprimido como campeón, futbolista, prefiero un técnico que
repetir,
me motive.
Nada
¿Y qué diferencia hace si al final no lo logras?
No, porque prefiero un técnico que me motive y que me genere la ilusión como Mario a uno que me lleve. Pues vamos a trabajar, pues claro, si no trabajamos, nos corren.
¿Qué es lo que sabes tú que le dijo Juan en el vestidor a los jugadores?
No me importa el vestidor, me importa lo que le dice la afición.
Pero importa más lo que dice al vestidor.
La afición
importa más, Mario, lo que se le dice al vestidor o lo que se le dice en los medios.
Sí, por supuesto que en el vestidor, pero sí tienes que declararlo, por lo menos.
Claro,
pero eso es para imagen de él. Eso es para imagen de él.
Ahora, Juan Reynoso es Juan Reynoso, esa es su personalidad.
Está bien.
Y así lo contrataron. Y Mario Carrillo es Mario Carrillo. Y hay que dejar que Reynoso trabaje con la personalidad que tiene, porque al final del día es el que está al frente.
Bueno, tiempo de hacer una pausa. Esta es la encuesta que está activa en @foodpicante. El proyecto Reynoso Cruz Azul, ¿será duradero? ¿Sí o no? Vote y participe. Otro proyecto para la máquina de Cruz Azul. Veremos. ¿El proyecto Reynoso Cruz Azul será duradero? Esto es lo que dice Alan Sassiete. Con humildad de Reynoso, todo es posible. Hay algo tras bambalinas. Siempre ha sido así. Edson Osorio no llega al 2022. Ya la afición también necesita, Briseño, no nada más el jugador.
Claro,
¡motívenlo!
Claro que necesita.
¡Qué bárbaro! Hacemos una pausa y al regreso, Moisés Llorens nos cuenta el futuro de Lionel Messi. ¿Se va a ir al Paris Saint-Germain? Real Sociedad en la Supercopa de España y el Barça lo hará en medio de una mejora en sus resultados en la Liga, pero también ante la duda del futuro incierto de Lionel Messi, vuelve a sonar y en serio la opción de que pueda jugar la próxima temporada con el PSG. Hacemos contacto con Moisés Llorens. Moisés, fuerte abrazo para que nos cuentes qué novedades con el Barça y con el futuro de Lionel Messi.
Adal y esa mesa guapa de Fútbol Picante, ¿cómo estáis? Saludos desde Córdoba, con un frío realmente intenso, el que nos hemos encontrado en la ciudad del norte de Andalucía, con un Barça que ya se ha ejercitado en el estadio del Nuevo Arcángel, también la Real Sociedad. Son dos equipos que vienen en dinámicas muy diferentes, el Barça al alza y la Real Sociedad a la baja, pero todo y eso, el conjunto de Donostiarra, el equipo vasco finalista en la edición de Copa del año pasado junto al Athletic Club de Bilbao, aunque no se ha disputado esa final, el equipo de Donostiarra, como decíamos, lo que va a intentar es recobrar las buenas sensaciones y poner en aprietos a un Barça que lleva 4 victorias consecutivas lejos del Camp Nou, en un equipo en el cual Ronald Koeman parece que haya tocado con la tecla, ha puesto el 4-3-3, ha soltado a Pedri y a De Jong para tener llegada al área, ha encontrado una muy buena versión de Messi, que ya la tenía, pero esta está siendo más eficaz. Y a esto se suman, lógicamente, Dembélé y Griezmann, los dos franceses que están dando cara. El problema del Barça, atrás, lógicamente. Con Araujo, que sigue siendo duda, aunque hay ESPN desde el vestuario del Barça, le dicen que está para jugar y puede formar pareja con Clement Lenglet. Y una Real Sociedad que lo bueno que tiene es el ataque y que también, como el Barça, lo que flaquea es atrás. La Real comenzó la temporada como un tiro. La verdad es que hace un fútbol realmente vistoso, muy, muy interesante, pero al cual en las últimas semanas no le están acompañando para nada los resultados. El último partido ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán acabó perdiendo por 3-2. Con todo, además, se unen rumores que llegan desde Francia, pero son rumores que hay que tener en cuenta, porque los firma Julien Laurens, nuestro compañero de ESPN FC. Y este dice que el PSG va a volver a tentar a Lionel Messi. La información que manejamos nosotros desde Barcelona es que el jugador aún no ha decidido qué va a hacer, pero está claro que ya está en este último medio año con el cual puede empezar a negociar con el club que le dé la gana. El Barça está a la espera de unos comicios electorales en el cual Joan Laporta, el presidente entre 2003 y 2010, aparentemente tiene todos los números para volver a revalidar o volver a ser presidente del club, y esa sería una buena carta para los culés que quieren renovar a Messi. Con todo, Adal, y voy cerrando ya. A las 9 de la noche de mañana, a las 3 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, no se lo pierdan. Semifinal ida. Partido 1, Real Sociedad-Barça. El que gane, lo normal, el que pierda, castañazo. Y el domingo, la final, contra el Athletic Club de Bilbao o el Real Madrid. Lo contaremos todo. Hasta luego.
Gracias, Moisés. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes. Y además, todavía el Barça tiene que pagarle la mitad de ese bono de lealtad a Lionel Messi y estarían proponiéndole la opción de estar difiriendo los pagos de aquí hasta el 2025 porque es una buena lana y en el Barça no hay. ¿Ves esa opción viable, Toño, que vaya al PSG?
Sí, por supuesto. Mira, él lo dijo muy claro, ¿no? Va a tomar una decisión hasta el final de la temporada. Hay que ver, ya están terceros en la Liga, hay que ver qué hacen en la Supercopa, sobre todo en Champions, pero sí, PSG... Manchester City suenan demasiado reales. ¿Cuál es? Pues ni él mismo lo sabe, ¿no?
¿Cuál sería la mejor opción, diseño, para Messi?
Paris Saint-Germain es la opción cómoda para Lionel Messi, ¿no? En toda la extensión de la palabra, una liga más amigable, un proyecto donde hay jugadores argentinos, ahora hay un técnico argentino, hay amigos como Neymar, reserva de que suceda algo más en el verano, y la opción cualquiera que surja en realidad de la Liga Premier sería mucho más exigida por la naturaleza del campeonato. Yo creo que lo del Paris Saint-Germain suena como lo más viable para Lionel Messi en este momento.
¿No te gustaría más un reencuentro, Mario, entre Guardiola y Messi en el Manchester City?
Sí, pero lejos, por supuesto. Me gusta más por jerarquía, por historia, por fútbol. A mí, en lo particular, me hubiera gustado mucho que no se fuera Cristiano, por ejemplo. Para mí el Madrid perdió, sí. Para mí. No, pero juega mejor. Sí, pero la efectividad, el punch, personalidad, jerarquía... ilusión que nos daba todo el mundo futbolístico, no la da el Barcelona, no la da el Madrid. Ojalá y no se vaya, ojalá y lo retengan. Es un jugador que debería de quedarse ahí.
Y también se puede debilitar, o se va a debilitar, la Liga Española en sí, en general. Se fue Cristiano, pierdes uno de los dos activos más importantes, se te queda el otro, que en el papel era todavía más importante mediáticamente que Cristiano. Olvídate, es un golpe durísimo para la Liga.
El ejemplo es la Supercopa. O sea, ¿por qué tiene atractivo una Supercopa jugada a semifinales y luego a final en Andalucía, un torneo que se iba a jugar en Medio Oriente, porque está Messi, ¿no?
Hay que llevar a Messi a donde
está Messi y porque está el Real Madrid del otro lado. Sí. Pero si se va Messi, claro que la Liga pierde muchísimos bonos.
Y tarde o temprano te iba a pasar. La bronca es quién va a ser la estrella de la Liga. ¿Quién es la estrella número 2 de la Liga? ¿Luis Suárez, quizás?
No.
¿Antoine Griezmann, quizás?
¿Benzema?
Benzema, seguramente. Benzema es una gran respuesta. ¿Tiene la personalidad para llevar comercialmente a la Liga? Yo pienso que no, el francés.
¿En serio?
No al nivel de Cristiano y de Messi.
Sí, no a ese nivel.
Híjole.
Mediático.
Un montón.
Entonces.
Un montón. ¿Viste el gol que hizo la semana pasada de primera intención?
Pero Mario, Benzema no es Cristiano y Benzema no es Messi.
Con un nivel Messi extraordinario. La primera intención con la belleza de Messi. No lo vas a ver en muchos...
Ese
muchos
es el punto.
Años.
Yo creo que todavía ni siquiera ha surgido esa figura que va a ocupar el puesto vacante, ¿no?
Pues sí, y la cosa es, se te va la Premier, comercialmente son unos monstruos, es un golpe para la Liga, no solamente lo que pierdes, lo que le das al del enfrente, porque la Liga Francesa no va a competir con la Liga Española en ese sentido, pero la Liga Premier a nivel internacional, te estoy hablando donde se vende fuerte, ¿no? China, India, Estados Unidos, ahí el golpe va a ser más fuerte si se va a Inglaterra.
A mi entender, el Barcelona tendría que mirar en Pedri como la opción a desarrollar, a pulir, alguien con mucho talento técnico para llegar a pensar que pueda ser el famoso heredero de Lionel Messi.
¿Pero cuántos años? A 5 años, ¿no? Y si acaso se puede.
No hay.
En la vida siguiente.
Muy difícil.
Sí. No hay de ese nivel de jugador.
Por ahora. Bueno, nosotros despedimos esta edición de Fútbol Picante para ESPN Deportes y para ESPN Latinoamérica. La invitación para que en ESPN Deportes disfruten el duelo del Bayern Leverkusen y el Eintracht. A través de la señal de ESPN Latinoamérica, el Milan se estará midiendo con el Torino. Media hora más de Fútbol Picante será por ESPN 3, así que si quiere disfrutarlo, tome el control y cámbiale a ESPN 3.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Saludos para todos y bienvenidos. Esto es Fútbol Picante. Les saludamos con mucho gusto Miguel Ángel Briseño, Mario Carrillo, Toño Rodríguez, un servidor, Adalberto Franco. Hoy en Guadalajara, Oribe Peralta. Oribe Peralta va a soplar las velas de su pastel número 37. 37 años cumple el delantero mexicano de las Chivas. Nosotros hacemos contacto justamente hasta allá con Jesús Bernal para que nos cuente lo último de las Chivas y de Oribe. Jesús, que fue criticado por no haber tomado la pelota para ejecutar el penal. Más allá, Jesús, de que dijo Vucetich, bueno, el candidato número uno ante la ausencia de Macías era Molina, pero varios se quedaron con esas ganas. ¿Qué novedades con Oribe y con las Chivas? Jesús, abrazo.
Saludos, Adal. Buena tarde para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Pues bien lo mencionabas, hoy fue su cumpleaños número 37. Le dieron su tradicional pasadita a Oribe Peralta antes del entrenamiento. Y este jugador tuvo una charla con la gente de Chivas TV donde comentaba varias cosas, ¿no? Una de ellas, que tiene el interés y le gustaría bastante el poderse retirar con el equipo del Guadalajara. También tocaba justo este tema que mencionas del penal y él asegura que, bueno, es algo que está definido desde antes, tal y como debe de ser previo a un partido. Y además, bueno, pues habla un poco también de la actualidad del equipo y de él en su persona. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Oribe Peralta en esta entrevista para Chivas TV.
Un equipo muy comprometido, muy consciente de lo que quiere y que se da cuenta que lo primordial es ganar y que es estar en equipo.
De 29 a la Olimpiada.
Bueno, hay palabras de Oribe Peralta. Jesús, preguntarte la situación de Chivas respecto a futbolistas que han estado ausentes en la jornada 1. Hablamos de Macías, cómo va con el tema del COVID. Brizuela y Saldívar, que no hicieron el viaje. Y Alexis, que estaba entre algodones. ¿Qué novedades hay con ellos?
Mira, con respecto a Brizuela y a Ángel Saldívar, se incorporaron desde el día de ayer ya a los entrenamientos con el equipo. Ahora dependerá de la evaluación que les haga Víctor Manuel Vucetich para determinar si están o no en condiciones de jugar el fin de semana cuando reciban al equipo de Toluca. En el tema de Macías, esperarán al final de esta semana cuando se realicen las pruebas PCR para ver si da negativo, ¿no? Después de que la semana anterior fuera positivo por coronavirus y esto lo bajó de la convocatoria de la jornada número 1 frente al equipo del Puebla. Entonces, en el tema de Macías habrá que esperar. Con Alexis también, aunque no se ha reportado nada de gravedad todavía con este atacante del equipo de las Chivas. Así es que al menos la buena noticia es que han recuperado dos piezas, que es el caso de Brizuela y Saldívar.
De acuerdo, Jesús, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes con todos tus reportes alrededor del Chiverío. Toño Rodríguez, 37 años de Oribe Peralta, con una historia que no hace falta describir. Sabemos lo que ha sido en la historia del fútbol mexicano Oribe Peralta, y cuando dice yo soy uno más en el equipo, ¿está bien? ¿Es ahí?
Sí, claro, bueno, es el mensaje que tiene que dar un líder como Oribe. Además, un líder que sabe no está en su prime, ¿no? Si Oribe estuviera jugando lo que está jugando Zlatan con el Milan, pues quizás las palabras serían distintas, pero cuando ya no tiene ese nivel, creo que es lo más inteligente que puede hacer.
¿Coincide, señor?
Nunca ha sido Oribe un tipo que de la declaración tronante, ¿no? Al estilo Zlatan, en la respectiva proporción.
¿Y no debería?
Pues si no lo hizo en su prime, como dijo Toño, no lo va a hacer ahorita, y menos cuando futbolísticamente no anda. A mí sí me brinca que un goleador, si bien estuvo estipulado que tirara el penal Molina desde antes, un goleador que tendría que estar ávido de marcar, aunque sea de penal, no diga, oye, si hay un penal para este torneo, yo los cobro, ¿no?
Pero a ver, Mario, estamos hablando de... y yo, ojo, lo que gana Oribe Peralta en Chivas, si lo gana, merecido lo tiene. O sea, que es un salario altísimo. O sea, y no por eso le vamos a exigir más. De mucho. Si lo estableció así cuando lo contrataron, felicidades y bien por él. Pero eso, más que viene de América, más que es el hombre de experiencia, más que es el de peso, no tendría que reflejarlo y decir, pues, soy el líder y voy a por todas.
Fíjate que es interesante lo que mencionas. ¿Viste el partido el domingo que estuve presente yo de Querétaro? ¿O no me viste? La no. Transmisión Querétaro-Toluca.
Ah, sí,
gracias,
sí,
compañero,
sí,
no me viste.
No, no te vi, pero sí lo vi. Gracias.
Bueno, ¿viste lo que hizo Sepúlveda?
Sí.
¿Sepúlveda?
Sí, Sepúlveda.
¿Lo viste?
Sí, sí, lo vi.
Bueno, pues, ya mero se pelea, no, ya mero lo ahorca. Sí. Lo ahorca para el, oye, yo lo voy a tirar. Y no sé qué le dijo.
Y lo cobró muy bien.
Lo cobró muy bien.
Por eso, pero aparte, lo iba a ahorcar. Le quitó la pelota y lo ahorcó para que lo tirara. Yo esperaba lo mismo de Peralta, por supuesto.
A ver, ¿qué es lo mejor cuando se trata de penales? ¿Tener la lista, decir, si hay un penal, lo tira Chuchito, y si hay otro, la segunda opción es Perenganito? ¿O que por la calentura, el momento, la sensibilidad del futbolista, sean ellos los que digan, yo me siento bien, tengo confianza, lo cobro? ¿O, saben qué, hoy como que no han dado fino, mejor que lo tire otro?
Que vaya la segunda opción.
Que tiene que ser una decisión de momento de partido, pero ahí creo que la opinión que vale es el del profe, porque él es el que sabe cómo se maneja en el entrenamiento día a día. Yo pienso que es una decisión de partido.
¿Qué tendría que ser lo mejor, Mario?
Sí, tú, por ejemplo, tienes 5 tiradores. Sí. Adal Briseño, Toño. Primera, segunda opción y tercera opción. Sí. Como yo estoy afuera, adentro, entre ustedes tres tienen que decir, ¿sabes qué? Voy yo, porque son mi uno y mi dos y mi tres.
¿Pero antes no lo determina? O sea, el uno, si está el uno, siempre es el uno.
Uno y dos. Por ejemplo, yo tengo mis dos mejores tiradores, Adal y tú, Miguel. Son los dos. Adentro, ustedes se ponen de acuerdo.
Ok, pero a ver.
Uno y dos.
Yo... Está bien, está muy bien. Pero si el uno o el dos...
Te habla muy claramente de la posición, no solamente son palabras en entrevistas, sino la posición que ha asumido Oribe, ¿no? Que quiere dejar el protagonismo para lo bueno y para lo malo a los demás en Chivas. No va a ser ese jugador protagonista. Lo dijo en la entrevista apenas y lo dijo con no cobrar ese penal. Ese es Oribe y los de Chivas lo tienen que aceptar. No, sería un error.
Yo no lo acepto.
Sería un error de la afición de Chivas esperar en Oribe su salvador.
Yo no lo acepto.
Porque eso no va. ¿Y qué quieres? ¿Que sea el salvador
porque
de Chivas?
Porque viene de América, porque no es ningún jovencito y sigue cobrando caro. Que otra
por
vez
venir
no tengo
de América le exiges más a Oribe.
Claro, por supuesto.
Ahora, Adal, supuesto. ¿Y qué quieres? ¿Que sea el salvador de América? De
si
Chivas,
sigue en activo, si sigue siendo futbolista de Guadalajara, si sigue cobrando lo que cobra, que otra vez no tengo bronca, pero tienes que meter todos esos argumentos a la bolsa, le tienes que exigir, no puede salir Oribe y decir, soy uno más.
Pues no va a pasar.
Él no puede vestirse con ese traje de humildad.
Pues no va a pasar. Pues no va a pasar.
Entonces, algo está mal al interior de
pues
Chivas.
Pues sí, es un error el contrato que le dieron. Ahora lo vemos con mucha...
Bueno, claro, ahí dice los 2-9, Macías, claro, va creciendo, pero sin Macías y sin las otras opciones en el ataque, en definitiva.
¿Cuántos partidos no estuvo Oribe Peralta el torneo pasado? Deja tú en la banca, en la grada, que se quedó fuera de convocatoria. Y ahora que por rebote y por circunstancias ahora le toca ser titular y contra América y ahora arrancar el torneo contra por circunstancias, pues hay que exigir. Si no, ¿cuándo le vamos a exigir? ¿Cuando esté en la banca? ¿Cuando esté en la grada?
¿Quién seguramente lo está pensando como tú, que no es ningún tonto? Tú tampoco lo eres, por supuesto, Vucetich. Y por eso Vucetich lo tiene de titular. Lo que pasa es que Vucetich no va a quemar a su jugador, menos a alguien de la jerarquía de Oribe o de la trayectoria de Oribe, debo decir, en la conferencia, pero por eso Vucetich lo tiene de titular.
Mario, a ver, hoy juega Oribe, o jugó contra América y juega ahora contra Puebla porque no está Macías, porque no está Saldívar, porque no está Alexis y porque los jovencitos
y hay
no
otra
han
cosa,
dado el todo el pecho.
Que en este tema tampoco va a favor de Oribe. Molina jamás había cobrado un penal. O sea, además, quien va por Oribe tampoco es un especialista. Dices, hay un mediocampista que lo hace de maravilla y que engaña y que... Tampoco lo fue. O sea, tampoco Molina era de esa manera.
¿Lo cobra Molina porque es bueno en los entrenamientos y los mete o lo cobra Molina porque es el capitán?
Lo cobró Molina porque primero lo decidieron entre los dos. Segundo, no sabemos aquí qué pasó. No sabemos la orden de Buse. Y tercero, tenía que haberlo tirado Peralta.
Tenía que haberlo tirado Peralta. Sí. Es así.
Bueno, dijo Oribe en la entrevista que está así establecido, ¿no?
Pero qué fácil, Briseño. O sea, me quito las responsabilidades, pues no me toca, ¿no? O sea, tampoco era, Toño, un partido de vuelta de la liguilla, no, claro, obligado, claro, claro, con presión y demás. Sí, estabas jugando en Puebla, pero sin fíjate, afición en la jornada 1. ¿Cuál presión? Hablando, el partido 0-0.
Hablando de experiencia, que se la sabe todas, todas, como el profe Carrillo. Buse salió a cubrirlo en la conferencia de prensa.
Tiene que hacerlo.
Buse tiene que hacerlo. No va a aventar por la borda a un jugador como Oribe Peralta. Y Buse, que ha visto tanta agua correr bajo sus pies, así está establecido, responsabilidad mía, punto final.
Un partido rápido, un partido yo con los Tigres. Me suspenden, me expulsan. Y ya ves que hay televisores, penalti. Dije, perfecto, empatamos, ganamos. Lo fallamos. Y había... El tirador fue Cerda Canela y el que lo tenía que haber tirado, el número uno, era el Chueco Gaitán. Y lo dejó.
Porque no sentí, claro, le temblaron las patillas. Que es normal, somos seres humanos, no pasa nada.
La vida es así.
Pero somos la vida es así.
Humanos. Somos seres humanos porque era decir, ¿sabes qué? Este lo tiro yo porque tenemos que meterlo.
Ahora, este era un penal más cómodo porque era el 1-0 en un partido más o menos temprano.
Jornada 1.
Sí, sí, sí.
Sin afición, partido 0-0 ante el Puebla. Insisto, no era un escenario que digas, híjole, qué difícil, qué bronca. No, estaba cantado. O sea, y si ahí Oribe no toma la responsabilidad, estamos fritos. ¿Cuándo lo va a tomar?
Ahora, yo me pregunto, ¿no se vale que Oribe quiere que se desarrollen los demás? No. O sea, esa es una pregunta al aire. ¿O eso es quitarse la
responsabilidad? ¿Quiere que se desarrolle Molina?
Es una pregunta honesta. Es una pregunta honesta.
Sí.
A lo mejor estoy
equivocado. En ese momento, lo más importante es hacerlo, Toño.
Claro.
Meter.
De acuerdo.
Punto.
De acuerdo.
Sí, de acuerdo.
No, o sea, no.
Va a querer que se desarrolle Molina, que tiene toda la experiencia, el bagaje, la trayectoria del fútbol mexicano.
Tienen, o sea, un gran punto.
Y muchas veces lo han dicho. Oribe Peralta ha ayudado mucho al vestidor, coopera con... Macías dijo que lo veía como su maestro. Está muy bien. Hay momentos en los que Oribe tiene que funcionar como el buen compañero, como el que aconseja y demás. Hay otros donde él tiene que vestirse del responsable.
Sí, y sobre todo si estás en la cancha. O sea, estás en la cancha no para ser mentor, no es el auxiliar de Buse todavía, no está retirado, o sea, está en la cancha y se necesitan resultados como centro delantero de las Chivas.
Sí,
a mí me gustó cómo jugó contra el América en la liguilla. Es historia pasada, pero a mí me gustó cómo lo hizo Oribe. Creo que ahí sí tuvo esa responsabilidad de fajarse, de desgastarse en la cancha. Ya no pesó como el delantero, pero me parece un que partido, contra América lo hizo bien.
Un partido.
Era
lo
el
mejor
partido.
De toda la estadía de Oribe Peralta con Guadalajara ha sido ese partido,
bueno,
contra
América. Liguilla después de ese partido, América no está mal.
El remate, porque todo el mundo en Twitter, qué bárbaro, qué remate de volea de Oribe Peralta. Le pegó con la espinillera. En su buena época le pega con el empeine y le pone la horquilla. Ahora le pegó con la espinillera. Y eso es lo que tanto alabamos de Oribe, con todo respeto para Oribe. Sí. Si se molesta...
La historia de Oribe no está en cuestionamiento, ¿no?
Porque, el Oribe que conocemos,
a ver, hablamos,
es mi punto.
Hablamos de 3 años en que Oribe fue el jugador más importante del,
correcto,
fútbol mexicano.
Correcto.
De 2012 correcto. A 2014.
Y esto no mancha lo que fue.
No.
Son,
es lo que es ahorita.
Entendido que son.
Ahora, vamos a ir más allá. No es bronca de Oribe, es bronca de la directiva, que le dio ese contrato, o los directivos anteriores, y esta que se lo tienen que respetar.
Pues sí.
Es correcto.
Pues sí. Bueno, hacemos una pausa. Ya viene Héctor Huerta, el señor Huerta, con lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada 1 del Guardianes 2021. Pausa y venimos. Bueno, acá el resto ya de la completa fecha 1 del Guardianes 2021. Según esta edición de Fútbol Picante, Héctor Huerta. Señor Huerta, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Todo bien?
Qué gusto saludarlos. Bien, todo bien. Tranquilo todo por acá.
Héctor, queremos hacer contigo un ejercicio. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo insólito. Ojo,
órale,
con eso, ¿eh? Lo insólito de la, órale, jornada 1. A ver, Héctor, arrancamos con lo bueno. ¿Qué es lo bueno de este inicio de torneo?
Fíjate que los porteros seleccionables es lo mejor. Fue un buen día para Gerardo Martino, porque vio a Jonathan Orozco en un nivel que no tenía hace mucho tiempo, vio a Talavera en su nivel del torneo pasado, a Memo Ochoa dando un partidazo, siendo el portero número uno de referencia de México, peleando ahí con Talavera, el primer lugar de portero en México. Luego vio también a Cota, que también con el León, aunque tuvo mucho trabajo en este partido, con un equipo muy disminuido porque no tenía los titulares. Y bueno, Cota, lo que pudo atajar, lo atajó bien. Y luego también vimos a Gudiño, que aunque no tuvo tanto trabajo con Chivas, pero es un portero de los jóvenes que tiene más posibilidades. Entonces yo creo que fue una jornada número uno muy buena para la selección nacional en materia de porteros. Vimos que hay suficiente material para selección nacional.
Sí, de acuerdo. Buenos arqueros. Desde hace tiempo la selección no debería de preocuparse demasiado por esa posición. Héctor, ¿lo malo de la jornada 1?
Bueno, es malo porque ya deberían de estar acostumbrados los aficionados de Cruz Azul a este equipo, pero bueno, si tienes a los mismos, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, como no hubo cambios importantes en el equipo, en el plantel, salvo la salida de Caraglio, que parece ser que a él le cargaron toda la responsabilidad, igual que a Siboldi de aquel horrendo 4-0 que tiene muchos matices que hay que analizar después, hoy y mañana y siempre, porque ese 4-0 no es común, 50 años sin que ocurriera una remontada de 4-0. Entonces, yo creo que lo malo es Cruz Azul, porque mostró el mismo equipo sin alma, el mismo equipo sin espíritu, sin una convicción de que pensemos que ese equipo puede ser campeón con esos mismos jugadores. Así que yo creo que eso es lo que podemos decir de Cruz Azul como lo malo de la semana, que con los mismos pues pasa lo mismo.
Caballeros, ¿en la mesa coinciden? ¿Eso fue lo más malo de la jornada 1?
Yo me estoy debatiendo si eso es lo malo o lo feo, pero de acuerdo con Héctor.
¿Mario?
De acuerdo, ¿sí? Con Héctor, sí, por supuesto.
¿Diseño?
No sé si lo más malo, pero sí parte de lo malo de esta jornada.
¿Qué Cruz sería Azul? ¿Más malo que Cruz Azul, entonces?
No tuvo espíritu, no fue una buena actuación de Cruz Azul. Coincido con Héctor.
Bueno, te convencimos. Ahí está. Héctor, ¿lo feo de esta jornada 1 qué es?
Lo feo es el futuro del arbitraje. Fíjate que yo esperaba que en esta jornada 1, que metió muchos novatos Arturo Bricio, que dijo vamos a jugárnoslos con la cantera, árbitros novatos en casi todos los partidos, salvo Alejandro Funk, que ya tiene muchos años pitando, que es argentino y que está radicado aquí en México. Pero fuera de eso, lo de Adalid Maganda en Toluca fue terrible, espantoso, espantoso. Y la jornada 1 cerró ayer en Pachuca también con un árbitro que fue al VAR y ni viendo ven. O sea, ya si el VAR no es un auxiliar para que cambies decisiones, que evidentemente son errores marcados en la primera jugada y que son errores además, por ejemplo, el gol que le anula a Querétaro, que la suelta a Luis García, que nadie lo toca, que fue un error del portero, no fue un empujón ni nada, no hubo ni siquiera contacto con el delantero, y Maganda va al VAR y lo repite 20,000 veces, y las 20,000 veces dice, no, si hay empujón, pues no, ni siquiera lo tocó. Y luego después una mano clarísima de William da Silva, y bueno, ayer en Pachuca también Omar González igual, el árbitro muy mal también. Yo creo que el arbitraje mexicano está en una crisis muy, muy profunda.
Es que todos los torneos decimos lo mismo, el arbitraje está en crisis y demás, sí. Y de ahí nos salimos en la mesa todos de acuerdo.
Adal, para mí eso era lo insólito, ¿eh? O sea, Maganda a lo insólito. Insólito revisar tantas veces un par de jugadas que son a todas luces de una manera y llevarlo al otro lado. Para mí fue insólito lo de Maganda.
Y hay que sumar la que le quitan a Henry después de ir al VAR a Henry Martín en una posición clarísima, válida para gol del América.
Sí, de acuerdo. Perfecto, eso lo veo. Entonces, lo insólito, señor Huerta.
Para mí lo insólito es tener público en la tribuna cuando hay la pandemia, en el peor pico de la pandemia. O sea, donde hay la mayor cantidad de contagios en México, donde todos estamos aterrorizados porque más de algún conocido, más de algún familiar, más de algún amigo está contagiado, y que Mazatlán abra las puertas de esa manera, para mí es insólito. En un país tan contagiado por el COVID-19, es increíble y es insólito que un alcalde, que un gobernador se atrevan en este momento a recibir al 40% de la capacidad del estadio. El contacto entre uno y otro eran muy cercanos. Si tú te fijabas, todas las tomas de la tribuna, estaba la gente una pegada a la otra. Es increíble lo que ocurrió. Para mí en Mazatlán, esto es insólito porque atenta contra la salud de mucha gente, y algún contagiado que haya ido al estadio, o 10 contagiados o 100 contagiados, esos ya van a acumular otros 800 más, 900 más. Es increíble la manera en que se puede uno correr esos riesgos en este país tan contaminado en este momento por la pandemia.
Y te cuento algo, Héctor. Parece que si hacemos este ejercicio la próxima semana, pues vamos a tener lo mismo, solo que en lugar de que diga Mazatlán, va a decir en Aguascalientes, porque el Necaxa acaba de
anunciar
que para el viernes van a abrir su aforo a un 30% más o menos, para que el 30% de la capacidad del estadio pueda acudir a ver el encuentro.
Sí, es increíble. ¿Por qué no pasa en Guadalajara? ¿Por qué no pasa en la Ciudad de México? Pues porque yo creo que hay autoridad más responsable que no permite en este momento, igual que en Guadalajara y en Zapopan, que son dos estadios que están ahí, no lo han permitido los alcaldes. ¿Por qué? Porque es increíble En este momento la posibilidad de contagio es altísima, es altísima. Entonces, pues por la Navidad, por lo que tú quieras, el Año Nuevo, los Reyes, lo que tú quieras, las festividades, se juntó la gente, hicieron fiestas, hicieron reuniones y la posibilidad de contagio es muy amplia, como para abrir el 40% que abrieron en Mazatlán para el público. Un público ávido de fútbol, está bien, pero ávido de fútbol hay en toda la República. ¿Y por qué no abren los demás estadios? Porque hay mucho riesgo de contagio. Entonces, para mí, esta es la parte insólita de la jornada 1, abrir el 40% de un estadio de primera división.
Sí, de acuerdo. Todos quieren ya tener a su afición, pero no son fuera. Lo que sí, como consejo para los equipos que ponen el sonido local artificial, pues también póngalo en el festejo de gol. Marcan un gol y como que hace falta ese grito de la afición en los estadios. Ahí como idea de marketing para la liga y para los clubes. Señor Huerta, gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes.
Gracias. Un abrazo para todos.
¿Esto Reynoso Cruz Azul será duradero? ¡Ay! ¡Ándale! ¿Cuánta fe tiene la afición de Cruz Azul? 93% dice que no.
Salvaje.
Eso pasa cuando no das ese mensaje que hubiera dado el profesor Mario Carrillo.
Te pido que me digas, si de bote pronto, ¿qué técnico ha sido duradero en Cruz Azul? Dime uno.
Ay,
ninguno, pero
más de
uno.
Tres años, ninguno.
No, más bien, de tres años, no. Más de tres años, pues sí, normal. No va a haber.
Ninguno.
Más de tres años no va a haber.
¿Cuánto? A ver, pongámosle tiempo. ¿Cuánto va a durar Reynoso en Cruz Azul?
Por lo menos tendría que durar un año.
Un año, por lo menos.
Por lo menos, por lo menos.
Un año.
Sí, pues menos, sí. Por lo menos.
El año. O sea, el año.
Le dan dos torneos.
¿Quién sabe una de esas sale campeón? Están haciendo
estoy
todo.
Contigo.
Están
he
haciendo
todo. Todo
¿cómo que estás contigo?
Es que yo te digo una vez. Cuando ya la había
pasado. Porque están haciendo todo al revés. Entonces, a lo mejor sí les funciona.
Diseño, Carrillo y Rodríguez, Franco, gracias. Esto fue Fútbol Picante.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.